Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, notas interesantes el día de hoy. Una es que pues, se sigue fortaleciendo el peso. Y sí es cierto, acá hay una mayor confianza por Claudia Sheinbaum porque su discurso pues, genera un optimismo moderado, cauteloso. Vamos a ver cómo se aterriza. Pero que de entrada diga que va a darle, que no va a afectar la certidumbre de las inversiones y que va a trabajar de la mano del sector privado, pues ha sido bien recibido. Pero hay que decirlo, fundamentalmente el dólar se está depreciando a nivel internacional. Hoy los datos de empleo o de desempleo en Estados Unidos fueron muy positivos. Bajaron al 4.1% la tasa de desempleo. Se crearon 54 mil plazas. Son datos muy positivos porque había la especulación. Así como hace 2 años se venía diciendo que la economía de Estados Unidos iba a caer en recesión, ahora se habla de una desaceleración para el 2025. Que de confirmarse nos va a dar en la torre, pero pues todo está indicando que la economía de Estados Unidos está más fuerte, más no solo está débil, no está tan débil como se creía. Entonces este dato de los buenos datos de empleo permiten augurar, así se dice, o pronosticar que van a seguir la baja en las tasas de interés. Probablemente la Fed podría llegar a bajar en el mes de noviembre, que octubre creo que en la reunión de política monetaria, podría llegar a bajar las tasas en otro medio punto porcentual. Habrá que ver qué pasa. Tampoco en México va a haber en octubre política de monetaria del Banco de México hasta noviembre, diciembre, pero sí está anticipando que pueda bajar las tasas. En todo esto tiene optimismo en Estados Unidos, pese a la crisis de Medio Oriente. Se acabó la huelga de estibadores en los puertos del este de Estados Unidos. Todo esto ha fomentado que hoy los mercados estén más optimistas. Pero insisto, no solamente es el factor Sheinbaum, es el factor de hoy, en el día de hoy, del empleo en Estados Unidos. Y espero que coincidas conmigo, Pepe Yuste. Salud, con eso te saludo. Saludos.
No, es que estamos tomando, no, es salud de que estornudé. Muchas gracias, Mari Carmen. Salud,
si a las 8 de la noche. Ah, bueno, salud porque estornudó. ¿No? Sí, sí. Ay, bueno, no, yo creo que.
Buen viernes,
¿no? Yo creo que nunca, vamos a cumplir 27 años al aire el próximo martes, nunca en nuestra vida. Hemos llegado borrachos a trabajar. Ni llegaremos, como dijo Beto Filito. Muchas veces, cuando yo a veces tomo mucho hielo al aire, hoy estaba tomando un tecito, y una vez me dijo alguien, se ve que estás tomando cubas. Pues se ve que estás borracho, porque yo ni tomo cubas, no me gusta, y sí tomo mucho hielo. Entonces, Pepe, yo te saludo
por el estornudo. Mari Carmen Cortés, muy buenas noches.
Por el estornudo.
Pues mira, escuchaba muy atentamente tu planteamiento.
Como siempre.
Creo que desde luego tienes razón. Pero pues será el seno, pero también Claudia Sheinbaum ha tenido su esfuerzo,
no solo el factor,
porque claro. No está originando problemas, ni está originando nerviosismos, ni está originando al contrario, como que se está viendo desde que comentó que va a respetar la autonomía del Banco de México, que va a respetar y va a fortalecer, incluso va a fortalecer el Tratado de Libre Comercio, que obviamente va a tener finanzas públicas sanas para reducir el déficit enorme que hay. Le dijo a las inversiones que sí va a tener certeza para las inversiones, que la reforma judicial no les debe originar problemas. Sabemos que la reforma judicial sí es un problema. Sabemos que la reforma judicial sí trae problemas con los jueces que pudieran estar a modo, que ha generado incertidumbre para invertir. Pero pues el que lo diga Claudia Sheinbaum, que va a tratar de reducir esa incertidumbre, es importante. Se está viendo bien. Y aparte, bueno, en efecto, lo que se vio hoy con este dato de la nómina no agrícola, o sea, el buen empleo en Estados Unidos, bueno, fue bastante el buen empleo. Fueron 254 mil nuevos empleos frente a 145 mil que esperaba el mercado. O sea, prácticamente, pues fue, si no el doble, sí estuvo, sí fue 70% más de lo que esperaba el mercado en empleos. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos, al parecer, está librando la desaceleración y la recesión. Así que esto es una buena noticia para México. México, pues, le exportamos a nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. De allá recibimos la principal fuente de inversión extranjera directa. Recibimos las remesas, las benditas remesas, ¿no? Más de 60 mil millones de dólares. El turismo, en fin, que le vaya bien a la economía de Estados Unidos quiere decir que le va a ir bien a la economía mexicana. Entonces, son las dos cuestiones. Claudia Sheinbaum, que en efecto está originando esta cierta tranquilidad con las inversiones, y desde luego pues estamos viendo a un Estados Unidos que al parecer no va a caer en recesión. 19.27 el tipo de cambio, la verdad es que es bastante bueno, ¿no?
Sí, 19.27 el interbancario.
Sí, 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 ganó 19, más de 40 centavos en la semana.
El martes en la mañana, uh-huh. 19.70, ahorita 19.26.
O sea, la primera semana de Claudia Sheinbaum la recibe bien el peso mexicano, la verdad es que es una buena noticia. Hoy, bueno, por otro
oye,
lado...
Además, hoy tuve una plática, ajá, con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos,
también buen dato,
en la que fortalece los vínculos, relación, y en ningún momento habla de la pausa, esa absurda pausa que hizo el expresidente López Obrador con los embajadores de Estados Unidos y Canadá aquí en México. Clave se llama, para nada se refiere a la pausa. Fue una reunión cordial, se le van contentita, muy sonriente. Qué bueno, es nuestro principal socio comercial.
Es que ese último mes del expresidente López Obrador fue un mes muy complicado, ¿no? Se empezaba a ver rencillas por todas partes. Qué bueno que Sheinbaum pues no ha seguido esto. Al contrario, da certeza que hable con Biden y desde luego recibe el llamado de Kamala Harris. En fin, qué bueno que sea así. Bueno, por otro lado, hoy hablando del nuevo gobierno, ya Marcelo Ebrard sí confirmó sus subsecretarios, ya lo habíamos comentado aquí, que iba a ser Luis Rosendo Gutiérrez Romano. Luis Rosendo va a ser subsecretario de Comercio Exterior. Este es un buen dato interesante. Ya tiene experiencia Luis Rosendo. Ha sido funcionario en varias cuestiones, en Hacienda, ha sido funcionario en el IMSS, en fin, si es conocido. Vidal Llerenas, desde luego, va a ser subsecretario de Industria y Comercio, también economista, los dos son economistas, así que es interesante. Y de ahí, bueno, pues ya todos, ya se desplegó toda la serie de funcionarios y funcionarias que van a acompañar a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Soledad Guadalupe López Acosta, titular de la Unidad de Administración. César García Mondragón, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Jimena Escobedo, jefa de la Unidad de Estrategia. También Fernando José Aboitis, jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas. Andrea Genoveva Solano, jefa de la Unidad de Normatividad. César Alonso Candelaria, jefe de la Unidad de Atención a Corredores de Bienestar. En fin, realmente varios. Por cierto, quien va a ser el nuevo director de comunicación, sí es Daniel Millán, a quien le mandamos un abrazo a Daniel. Va a ser
saludos, Daniel.
Sí, un saludo.
Pélanos, Daniel.
No, sí nos pela, Daniel, siempre nos ha pelado.
Y Vidal Llerenas también.
Y además, Vidal también, y la verdad es que Marcelo también.
Marcelo también.
Así que es un buen equipo. Oye, y Daniel es un buen comunicador. Oye, solo que aquí, pues, era el pobre de mi querido amigo Daniel Millán. ¿Sabes cómo se llama? Antes era director de comunicación social, ahora es director general de comunicación y narrativa.
Primero el pueblo y luego da igual como le llamen, pero la narrativa.
No, bueno,
puedes llamarle como quieras, pero
es la narrativa.
Ahora, sí me llamó la atención que Marcelo, por el comunicado de la Secretaría de Hacienda, dice, anunció su gabinete paritario. Paritario. ¡Ah! Si son dos subsecretarios y los dos son hombres, define paritario. O sea, paritario para mí sería subsecretario y yo una subsecretaria.
Es cierto que no hay subsecretarios, pero
eso
sí.
Eso es lo que yo digo.
Sí, hay varias directoras. Sí,
ay, menos mal. Sí. Pues se supone que por ley tiene que haber equidad.
Directoras, jefas de unidad.
Sí, que jefa de unidad no es subsecretaria. Varias, sí. Está bien el carguito, es directora, le ganan bien. No se han hecho la cuenta de todos los nombramientos hoy. Lo que yo vi, para mí el gabinete, ¿cuáles son los puestos más importantes en una secretaría? El secretario y los subsecretarios, ¿no? Hay dos en economía, los dos son hombres. Hay dos en Hacienda, los dos son hombres. Hoy en salud, por cierto, se anunció también, y le mandamos un beso a Eduardo Clark, que va a ser el subsecretario de Salud e Innovación.
Qué bien merecido para Eduardo Clark. Felicidades, Eduardo, sí, es de primera.
Que es de primera. No sé si hay una subsecretaria. Para mí la equidad que debe reinar y que ya está por ley, que Claudia Sheinbaum está promulgando, esa equidad es paridad en el gabinete. Y paridad en el gabinete, y él pone, el gabinete paritario implica 2 jefes y 8 subjefas. Yo creo que no.
Fíjate que cuando me había pensado, pero Marcelo ha tenido subsecretarias, ¿no?
Pero ahorita no tiene. Sí, pero en el tiempo de... No ahorita. Donde ahorita... Ayer Claudia Sheinbaum manda una iniciativa de ley, o la dice que la va a mandar, para que por obligación, por ley, sea el gabinete paritario. Así dice, gabinetes paritarios. Y yo en la Secretaría de Economía dice, cumplimos con nuestro gabinete paritario. Y yo digo, cumplieron a secas, porque no se trata de que nombres jefas de unidad y jefas directoras generales. Si para mí la paridad tenía que ser a nivel subsecretario. Y ahí no hay economía, y ahí por lo pronto no hay en Hacienda, y habrá que ver cada una de las dependencias.
Sea la primera que hace todo esto bien con todos los nombramientos. Los demás no los he visto. Economía. Sí. Porque Hacienda no sabemos todavía quién va a quedar en la banca de desarrollo.
Pues es que creo
con
que
la excepción de Banobras, que es Jorge Mendoza, que ahí. Y se me hace que Jorge Mendoza quería CFE, fíjate. Me han comentado que Jorge más bien quería CFE, pero se queda en Banobras.
Y ahí hay una mujer.
Y ahí no sabemos qué va a pasar con AFIN, no sabemos qué va a pasar con la demás banca de
desarrollo. Yo creo con los órganos que reguladores,
qué va a pasar, no sabemos.
Para que Claudia Sheinbaum cumpla con la equidad, con el paridad, con el gabinete paritario, en la banca de desarrollo, que son 5 bancos, Banejército, Bancomex, Banafin, que es uno, ¿no? Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal y Bienestar, tendría que haber por lo menos 2 mujeres. Ahorita no hay más que una, la de Banco Bienestar. Falta una mujer, yo supongo que debe ser Nafin Bancomex, para que tenga la importancia dentro del... para que sí sea paritario en la banca de desarrollo. Si no, va a ser puro tole con el dedo.
¿Sí?
Pues yo digo, vamos a un corte, no se vaya.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nada más una aclaración, que me acabo de equivocar al aire hace un ratito. En la Secretaría de Hacienda sí hay equidad paritaria. Hay una subsecretaria, la de egresos, y un subsecretario.
La subsecretaria es Berta Gómez.
Y el subsecretario Edgar Amador.
De Finanzas de la Ciudad de México. Y el subsecretario también fue subsecretario.
Entonces,
secretario
de Finanzas es uno de y uno. Edgar. Perfecto, palomita. Pero bueno, ya tenemos en la línea a Odrasir Barquera. Él es el director general de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Odrasir, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen y José, ¿cómo están?
Oye, cuéntanos con las cifras que se dieron a conocer sobre producción automotriz, cuéntanos.
Pues mira, afortunadamente este mes de septiembre de 2024 ha sido el mejor mes para un dato de producción automotriz en la historia, en lo que tenemos registros. Tuvimos un muy buen incremento, y el agregado de enero a septiembre de 2024 es la primera vez también que se superan los 3 millones en estos primeros 9 meses del año.
Bueno, pues la verdad es que sí llama la atención la producción, Odrasir. Te saluda José. Y usted, hoy cuéntanos, producción aumentó 11%. Ya que, ¿qué logramos ser? ¿En qué país estamos de nivel de producción? ¿Qué tipo de país ya somos? Obviamente, no, tenemos ya vocación en el sector automotriz. ¿Qué país somos de exportación? Creo que somos el sexto, pero a ver, cuéntanos, por favor.
Sí, afortunadamente México es un jugador mundial prácticamente en todos los ámbitos de la industria automotriz. En términos de producción somos el séptimo a nivel mundial, somos, como bien decías, el sexto a nivel de exportaciones, y también hemos construido una gran cadena de proveeduría que es la cuarta industria de autopartes a nivel mundial. Y también en vehículos pesados, ahí hay otras capacidades también en términos de exportación de tractocamiones, somos el primero, y el cuarto en vehículos pesados a nivel general.
Oye, y bueno, estos son los buenos datos. Hoy en las 100 propuestas que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo el martes, estaba la creación de un nuevo vehículo totalmente eléctrico, 100% mexicano. ¿Qué sabes de este vehículo? Porque pues, imagino que va a ser una nueva empresa, no sé si va a ser una empresa privada, no sé si lo va a hacer la Sedena, que todo lo hace la Sedena, no sé, informa más al respecto.
Ciertamente no hay muchos datos, sabemos lo mismo que anunció la presidenta. Me parece que lo importante es que la presidenta desde la campaña ha fijado la electromovilidad como uno de sus objetivos de gobierno. Y en ese sentido nos parece que se abre una oportunidad importante para buscar lo que hemos venido impulsando desde la MIA desde hace ya un año, que es una política integral que le permita a México de manera concertada entre gobierno e industria hacer esa importante transición hacia las nuevas tecnologías, que es lo que está pasando hoy en el mundo. Y México no puede quedarse atrás porque nosotros somos un gran productor y exportador. Nuestros mercados se están transformando a nuevas tecnologías y por lo tanto necesitamos nosotros adaptar esa capacidad productiva.
Fíjate que me llama la atención esto, Brasil, porque en electromovilidad, el que vimos hacer un proyecto de electromovilidad, juntar a la industria, intentar ya pasos hacia esa electromovilidad, fue Marcelo Ebrard cuando estaba en la Cancillería, pero ahora Marcelo Ebrard está precisamente en la Secretaría de Economía. Esto se podría continuar con Ebrard, yo creo. La electromovilidad sería clave, creo que le he entendido, porque para el 2030 algunos mercados ya solo te van a aceptar autos híbridos o eléctricos.
Sí, a nosotros nos parece un muy buen nombramiento el de Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía. Nos parece que el reto realmente en México es entender que el debate público sobre electromovilidad debe ser mucho más integral y debe pasar precisamente por ese reconocimiento de que electromovilidad no es una tecnología, son varias tecnologías. Y en el mundo vamos a convivir con tecnologías hacia el futuro. Yo veo difícil que volvamos a tener un mundo de una sola tecnología. Eso es lo primero que hay que reconocer y me parece que eso lo entiende el secretario Ebrard y creo que lo entiende también la presidenta, y sobre esa base ver cómo vamos a dar ese paso tan importante, porque la industria automotriz en los últimos 30 años se ha consolidado de una manera muy, muy fuerte en México y eso nos ha permitido ser jugador mundial. Y si queremos seguir siendo jugador mundial, tenemos que entrar en esta nueva etapa histórica.
Oye, pero la realidad es que sí, yo tengo un auto híbrido, lo tengo creo que desde hace 20 años que salió el primer Civic híbrido aquí en México, porque eran muy poquititos, pero la realidad es que pese a todo, pese a la electromovilidad, pese a todo, sigue siendo creo que el 3% del parque vehicular se ha incrementado. Pero no sé, tú me das todas las cifras. Entre 3 y máximo 5% de los vehículos que se compran en México son eléctricos e híbridos juntos, ¿no?
Mira, en realidad, a partir de finales del año pasado, hemos ya superado de manera constante los porcentajes. Y septiembre, precisamente, llegamos otra vez a 9.1%.
¡Ah, qué bien!
De septiembre y septiembre y julio son los dos meses en los que hemos superado 9%. Si nos vamos al agregado de enero a septiembre, estamos en alrededor de 7.5%. Entonces ya vamos con un porcentaje importante. Ahora, ¿qué es lo que hay que conocer? De este 7.5% agregado, 75% son híbridos. Más o menos 17% son eléctricos y el resto son híbridos conectados.
Claro, es que el híbrido ha jalado mucho más en México precisamente por la facilidad de hacer gasolina con electricidad. Estamos platicando con Odrasir Barquera, directora de la MIA, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Odrasir, ¿qué esperar con el mercado de Estados Unidos? Porque las inversiones al parecer en México siguen bien en el sector automotriz, se siguen dando bien, tema nearshoring. Porque a pesar de que hemos escuchado que si llega Donald Trump podría haber un arancel del 200%, en fin, pero parece que las inversiones siguen su rumbo, así que llegue o no llegue Donald Trump.
Pues mira, la realidad es que América del Norte es una región tan integrada y la industria automotriz es la más integrada de esta región que es difícil hacer una disociación. Me parece que independientemente de quien llegue a la presidencia de Estados Unidos, pues al final del día ellos van a tener también no solo los factores político-electorales de una campaña, sino las realidades económicas. Y la realidad económica es que si no jalamos juntos los tres países perdemos competitividad ante el mundo. Somos un paquete para los inversionistas globales. Y eso yo creo que lo entienden más allá del discurso político-electoral.
Pero si llega a ganar Donald Trump, que yo espero que no, pues sí están muy fuertes las amenazas de que quedará poner aranceles ya no solamente a los autos chinos, sino también a los autos hechos en México.
Sí, a ver, también, como decía, más allá de que estamos en medio de una campaña electoral, pues también conocemos que el estilo del candidato republicano es mucho de amague, ¿no? Para después poder tener algo de negociación a su beneficio. Me parece que su principal preocupación sigue siendo el tema de China, porque es pues el enemigo público número uno del discurso político en Estados Unidos, y su principal interés, como cualquier gobernante, es tener mayores inversiones en el país. Pero me parece que también entienden las realidades económicas. Entonces, hay que ver una vez que pase la elección, en caso de que gane él, ya que se instale en el gobierno a finales de enero del próximo año, cuál va a ser las acciones, cuáles van a ser las acciones reales más allá del discurso, y sobre eso va a tener. Pero me parece que los inversionistas también, por eso no están tan inquietos en este momento, porque también saben que la realidad económica se impone al final del día, ¿no?
Sí, desde luego. Oye, cuéntanos por favor el tema de las inversiones. Hablando de inversiones, el monto que se han dado llama la atención, ¿no, Dracir? ¿Qué tipo de inversiones ya tenemos en México en el sector automotriz? ¿De qué montos se están dando? Ya hay algunas que todavía ya están eléctricas, híbridas. En fin, cuéntanos un poco.
Sí, mira, para empezar, la industria automotriz es el principal captador de inversión extranjera directa en México, es el 25% de la inversión extranjera directa, y eso nos hace evidentemente un jugador importante para toda esa capacidad de atraer relocalización de cadena. La industria automotriz establecida en México, son 13 empresas que han creído e invertido en México durante décadas, están ya transformando esa planta productiva. Podríamos ir más rápido definitivamente, pero al día de hoy se producen en México ya 5 vehículos de nuevas tecnologías. 4 de ellos son eléctricos, una de ellas es híbrida, y eso ha generado ya una inercia que empieza a ser importante. En 2023 cerramos producción de vehículos de nuevas tecnologías por primera vez arriba de 100,000 vehículos. Este año, si las cosas van como se están esperando, yo creo que vamos a duplicar esa cifra y seguramente un poco más, porque todavía se espera un sexto vehículo que empiece producción en México hacia finales de año.
Oye,
esto quiere decir que se está confiando. Sí, adelante.
Nos queda un minutito y estoy viendo que van a tener el 16 de octubre el Mexico Drive Forward Summit 2024. A ver, platícanos en menos de un minutito sobre esto.
Con todo gusto. Es la primera cumbre que hacemos desde la industria automotriz para la industria automotriz. Buscamos visibilizar el impacto real de la industria en la economía mexicana y en el desarrollo, pero también discutir qué está pasando en esta nueva tendencia histórica de la industria y cómo México debe prepararse y las condiciones que necesitamos como país para atraer esas inversiones de largo plazo.
Pues en buen momento, ahora que se habla mucho de electromovilidad y de una fuerte producción y exportación que está haciendo en México en el sector automotriz. Gracias, Odracín Barquera, director general de la MIA.
Gracias a ustedes.
Gracias.
El 16
de octubre. Al contrario, claro que sí, ahí estaremos. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Gracias. Oye, Alejandra, decíamos al principio del programa que la realidad es que finalmente el superpeso, que no es superpeso, pero le fue bien en estos primeros días de todavía no se cumple la semana del gobierno de Sheinbaum, pero que ha sido clave también los buenos datos económicos de Estados Unidos. ¿Cómo los ves tú? Cuéntanos.
Bueno, sí, creo que es una combinación de muchos factores que se han combinado para arrojar un tipo de cambio pues muy muy cercano a los 19 pesos, hoy cerró en 19.26, y creo que por un lado el reporte de empleo del día de hoy, que fue mucho mejor que las expectativas, se crearon 254,000 puestos de trabajo nuevos en Estados Unidos, eso diluye de una u otra manera la expectativa de una recesión en Estados Unidos, y eso abona a la narrativa de que posiblemente Estados Unidos no se esté enfrentando ni cercanamente a una recesión, y con eso todos los activos considerados de riesgo, incluyendo el peso, pues tienen una muy buena jornada. Aunado a eso, creo que también se combinan dos factores, uno también local y uno internacional. En la parte internacional, la posibilidad también diluida de que no vamos a ver incrementos tan fuertes en las tasas por parte del Banco de Japón han ayudado al carry trade en México. Y por otro lado, a mí me parece que el mensaje inaugural de Claudia Sheinbaum el primero de octubre pues abonó una narrativa de, pues de una u otra manera, continuidad. A mí me parece positivo el mensaje en torno a la inversión privada. Así lo dijo tal cual la presidenta, bienvenida a la inversión, tanto privada, nacional como extranjera. Y me parece que todas estas cuestiones han abonado a ver una moneda, en el caso del peso mexicano, fortalecida en torno a los 19.25, en la mañana lo veíamos un poquito más abajo, y mayor apetito por activos considerados de riesgo.
Sí, desde luego, Alejandra, te saluda José Yuste. Oye, viendo cómo termina la semana el tipo de cambio, desde luego, bien lo dices, hoy ayudó pues que la economía de Estados Unidos se empieza a alejar de la recesión con este buen dato de la nómina no agrícola de empleo, un buen dato de empleo. Pero en la semana, bueno, pues sí, haría falta quizás que hagamos un pequeño análisis qué tanto influyó o qué no tanto influyó Claudia Sheinbaum. A mi gusto sí creo que influyó con lo que comentabas. Creo que sí se compromete a autonomía Banco de México, apertura a fortalecer T-MEC, desde luego dar certeza a las inversiones que estaban muy dolidas con reforma judicial. En fin, ¿qué tanto ayudó Claudia Sheinbaum o no en ese tipo de cambio?
Mira, a mí me parece que su mensaje inaugural fue positivo. Claro, hay que ver que su programa de gobierno es sumamente ambicioso en términos de gasto. No nada más me refiero a las transferencias sociales, a los programas de apoyo a mujeres, a becas de la educación superior, y todos estos programas hay que señalar que son induciados o que por lo menos ella pretende que sean inflacionados cada año, y que eso pues representa un reto enorme, pero también estamos hablando de carreteras, de puentes, de inclusive trenes de pasajeros, y todo eso requiere un gasto enorme, y la gran interrogante es de dónde va a venir todos esos recursos que requiere esta nueva administración. Sin embargo, creo que también al mismo tiempo habló de, como tú lo decías muy bien, autonomía de Banco de México, habló de disciplina fiscal, habló de mantener de un nivel razonable deuda a PIB el endeudamiento del país, y eso necesariamente se inclina a invitar a la inversión privada a muchos de estos proyectos productivos que se han quedado en pausa. A mí de entrada me parece que el mensaje es de tratar, al menos así lo leí yo, de construir ciertos puentes con la iniciativa privada, y eso habla de, pues a lo mejor, abordar nuevamente el crecimiento, que fue una asignatura pendiente de esta administración que acaba de salir.
Oye, y en el tema que siempre tocamos contigo, Alejandra, ¿cómo va la salida de capitales? En septiembre, bueno, todavía no tenemos los datos de más recientes, porque apenas estamos iniciando octubre, pero en septiembre finalmente no fue tan malo, ¿no?
Es correcto, Mari Carmen, y la realidad es que con todo y tasas positivas y al margen que han venido bajando, dada los recortes del Banco de México, lo que vemos es que, pues de una u otra manera, los recortes han incitado a que los valores gubernamentales en manos extranjeras, pues de una u otra manera se mantengan ligeramente en terreno positivo. Es decir, tampoco estamos viendo un flujo, enorme de entrada de capitales financieros en México, pero con todo lo que ha pasado, tampoco estamos viendo una salida que llame la atención. Creo que al final de cuentas lo que hemos visto es en este año es unos valores gubernamentales en manos extranjeras que se han mantenido relativamente estables y que lo que buscan los inversionistas al final de cuentas es un rendimiento atractivo, y en ese tenor, Mari Carmen, creo que vale la pena señalar que las tasas que se ofrecen en México pues siguen siendo atractivas en términos reales. Habrá que ver hacia adelante qué y cómo decide la trayectoria de la política monetaria en México, la Junta de Gobierno, porque esta misma semana la gobernadora hablaba inclusive de ajustar las tasas de interés o los recortes de las tasas de interés, pero me parece que en todo caso lo que sigue existiendo es un relativo apetito por valores gubernamentales, y aunque no hemos visto una entrada específica, sí estamos viendo que, pues, con todo y todo, el peso se ha mantenido pues relativamente estable alrededor de los 19 pesos, muy correlacionado con el carry trade.
Desde luego, es cierto eso, Alejandra. Oye, viendo cómo está la economía, vamos en franca desaceleración en la economía mexicana. Ya nos decías tú, viene un presupuesto complicado por el ajuste de la conciliación fiscal, el ajuste que van a tener que hacer en el presupuesto. Ya nos decías tú que, pues, ¿de dónde vamos a sacar los ingresos para tantas promesas de campaña de la nueva presidenta? Ante esto, ¿qué crecimiento nos puede esperar para este año y para el siguiente?
Mira, a mí me parece, y que justamente has abordado el punto clave de interrogación de aquí, por lo menos al 15 de noviembre, y es, ¿qué va a pasar con el presupuesto? ¿Cómo se va a ajustar esta consolidación fiscal? ¿Cómo se va a ajustar el déficit? Que me parece que de entrada seguimos pensando en el 3% o 3 puntos porcentuales de recorte en el déficit, y eso invariablemente va a traer como consecuencia un crecimiento a lo mejor muchísimo más moderado en el 2025, no solo por el gasto, sino porque al margen de los datos que vimos esta misma semana sobre inversión y sobre consumo privado, pues me parece que la tónica en general es de desaceleración, y frente a eso y a un menor gasto público, pues probablemente nos enfrentemos a un crecimiento bastante moderado. Nosotros estamos esperando un crecimiento de 0.8% en el Producto Interno Bruto del 2025. Sin embargo, no descartamos la posibilidad de una recesión si el gasto en efectivo acaba siendo mucho menor a lo que vimos este año, y Hacienda está apuntando a una consolidación fiscal que, en mi opinión, no solo es indispensable, sino necesaria para conservar las calificaciones crediticias.
Pues te queremos agradecer muchísimo, Alejandra Márquez, directora de Análisis y Estrategia de Intercambio. Muchas gracias. Y ahí estaremos pendientes de cómo va evolucionando los mercados.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Un abrazo, Alejandra, gracias. Bueno, por otro lado, hablamos del gabinete, ya decíamos de Marcelo Ebrard, su gabinete ya está, ya lo dimos a conocer.
Ya lo dimos a conocer, ya los dos subsecretarios. Los dos subsecretarios.
Y hablando bien de Marcelo también, con el tema de electromovilidad.
Oye, ha bajado mucho de peso, yo desde luego lo felicito, ojalá me pase su dieta. Espero que no sea con medicamentos, pero está muy bien. Yo felicito mucha gente que baja de peso, porque yo no puedo.
No, pues qué bueno que baje de peso Marcelo Ebrard. Y lo que sí ha hecho Marcelo Ebrard es el tema de electromovilidad. Recordemos que se lo trae muy presente, lo hizo como canciller. Aquí haría falta, creo que puede entrar perfectamente para el tema. Es nuestro principal sector productor y exportador en Tratado de Libre Comercio de la industria automotriz. Entrar a la electromovilidad como lo trae Ebrard, creo que sería bueno. Pero bueno, aparte de ese tema, Lucelena González ya nombró a sus 3 subsecretarías principales.
A ver, ahí debe haber mujeres. A ver, van.
Ahí te va. Y hay alguien que a quien quiero felicitar mucho, a José Antonio Rojas, en electricidad, subsecretario de electricidad. Un fuerte abrazo a Antonio Rojas. Él fue, además, director de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. Un fuerte abrazo, en que sabe mucho. Juan José Vidal, en hidrocarburos, también.
Hombre,
con experiencia. Con experiencia, desde luego. Y Jorge Marcial, en planeación y transición energética, también con experiencia, conocimiento y todo. Y Lucelena González, pues va.
O sea, Lucelena, la secretaria de Energía, nombró tres subsecretarios.
Es que Lucelena González va a nombrar otras tres subsecretarias.
No es cierto. Entonces no hay equidad de género con Lucelena González. Perdón, pero entonces que no se echen un rollo de gabinetes paritarios.
Pero lo que sí debo decir, que a mí sí me gusta, porque hay experiencia.
A ver, yo no digo que estén malos, señores.
Y trae el tema de transición energética y de
ya no penes con... Es que no te echen un rollo de que por ley tiene que haber equidad en los por ley, gabinetes paritarios. Si no lo cumple Energía y no lo cumple Economía y Energía, peor, son tres subsecretarios, tres hombres. Lucelena Tache, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, sí, cada poco a poco se están dando a conocer pues los equipos en cada una de las dependencias. Se acaban de arrancar el sexenio, también esto hay que tener paciencia. Pero bueno, yo sí digo que si el compromiso es paridad, pues que sean paritarios. Porque la presidenta dijo que iba a mandar una iniciativa.
Después de un gobierno tan ineficiente como el que tuvimos, la verdad, creo que este puede ser mucho más eficiente, como lo estoy viendo.
Yo también creo eso.
En Secretaría de Energía con Lucelena González y en Secretaría de Economía. Creo que puede ser mucho más eficiente y que a mí me gustaría.
Lucelena González, la secretaria de Energía, que yo tuve la oportunidad de conocerla cuando era secretaria de Finanzas, es una mujer extremadamente inteligente. O sea, yo me quito el sombrero frente a alguien como Lucelena González, que yo creo que si efectivamente algún día se va Rogelio Ramírez de lado como secretario de Hacienda, ella podría ser una excelente secretaria de Hacienda. Va a ser, yo creo, una muy buena secretaria de Energía. Va a tener el control de la Comisión Federal de Electricidad, va a tener el control de Pemex, va a tener el control. Ella nombró al el director financiero de Pemex, o sea, va a tener un buen control. Yo creo que va a ser una buena secretaria. Mi punto es que si Claudia Sheinbaum ayer dijo que va a mandar una iniciativa para que sea obligatorio por ley la paridad equitativa en los gabinetes, pues que empiece, que todavía no está la ley, desde ahora haciendo equidad en los gabinetes. Y para mí los puestos claves son los de subsecretarios.
Es que, a ver, Maricarmen,
ese es mi único punto, Pepe. No, sí, que no sean, sí, brillantes, sí, los, sí, tres. Sí, sí, sí. Yo creo que de veras tengo la mejor impresión de Lucelena González, la mejor, mira, de las mejores.
Yo espero equidad y espero paridad de género.
Eso
de celos,
es lo que
sí,
yo creo.
Esperemos. Sin embargo, lo que sí estoy viendo, que ha sido un gabinete de negociación con el sexenio pasado y con el actual, y con buena parte del movimiento de la 4T, y por eso a mí sí me está gustando lo que estoy viendo en energía. Estoy viendo personas, y a Lucelena González, que pueden ir a temas de energía renovable, a temas de sí nacionalistas, pero obviamente sin perder tanto dinero como pierdo y Pemex y CFE. Creo que podemos avanzar hacia allá, hacia el siglo XXI, en ese caso, y creo que estoy viendo el gabinete que me está gustando. En el caso de economía, estoy viendo que podríamos irnos perfectamente a electromovilidad, a exportar más, en fin.
Bueno, es que tuvimos, a Vidal Llerena lo tuvimos hace unos días antes.
Sí.
Y nosotros le dijimos, oye, qué bueno que estás aquí al aire, porque todo el mundo dice que va a ser el nuevo subsecretario de Industria y Comercio. Estaba ahí, participó en una reunión, me parece que en Sonora, no me acuerdo, empresarial. Y él dijo, no es muy pronto. Qué bueno, yo no digo que no sean eficientes, yo digo que a lo mejor son los mejores subsecretarios del universo, pero son hombres. Cuando la estrategia de la presidenta es que por ley haya gabinetes paritarios. Y yo sí creo mucho en que se abran los techos de cristal a trancazos, o sea, con ley. Como se abrió en el Congreso para que ya no hubiera Juanitas. Se puso la mitad de los candidatos tienen que ser mujeres. Y hasta a Salgado Macedonio lo mandaron al diablo. Entró la hija que la manipula él, pero es otra historia. Pero se acabaron las Juanitas. O sea, se abrió la puerta a otras mujeres. Por eso me parece. Yo festejé que haya equidad obligatoria en los gabinetes en toda la administración federal. Yo eso me parece un acierto de Claudia Sheinbaum. Yo nada más digo, cuando empiezas a analizar y nombra a una mujer a tres subsecretarios, digo,
A mí me gusta
no
la experiencia.
Porque no sean buenos, ¿eh?
Insisto que a mí me gustó mucho lo que yo vi en energía.
Yo también,
tanto
pero
a Luciana González como a los subsecretarios me han gustado, y economía igual. Vamos a ver. Y Hacienda, que ahí sí hay paridad de género, pero sí, y me gustó mucho. La verdad es que Edgar Amador es bastante bueno, lo hemos visto como secretario de Finanzas en la Ciudad de México, es un economista bastante sólido, muy completo, la verdad, Edgar. En el caso de Berta Gómez ya también se le conoce, también fue secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, subsecretaria de Ingresos también en la Ciudad de México, alguien muy cercana a Claudia Sheinbaum, también me gusta. O sea, sinceramente sí empiezo a ver un gobierno donde hay experiencia. Donde hay experiencia y hay conocimientos técnicos, lo cual sí marca una diferencia del anterior gobierno. Quizás desde luego debemos ver el tema de paridad de género para lograrlo mejor, pero por lo pronto sí lo veo mejor. Ya no estoy viendo esto de 90% lealtad y 10% conocimiento. Estoy viendo más bien sí conocimiento, que me gusta, ¿no? En un porcentaje qué mucho bueno. Mayor, ¿no? Y ahora, ¿falta el tema de paridad? Sí, pero estoy viendo mucho más conocimiento y experiencia.
Es el único punto. ¿No? O sea, de lo demás estoy de acuerdo contigo. No, porque no. Y también, oye, y me parece muy bien que haya tenido la conversación con Biden y que el mensaje no haya sido la pausa, que el mensaje haya sido, bueno, vamos a acercarnos, vamos a. En 2026, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente van a renegociar el tratado o revisar, el término que quieras usar, el tratado de libre comercio. Y más vale tener buena relación con Biden o con Trump o con Kamala Harris, quien vaya a ganar. Espero
Mira,
que Kamala
Trump
Harris.
Va a ser imposible tener llevar buena relación, ¿no? Con Trump. Ya dijo inmediatamente que va a poner los aranceles del 200%, va a empezar con sus locuras.
A lo mejor no lo hace,
es
¿no?
El eterno. ¿No? Quizás esperemos que no. Yo creo que no lo va a hacer porque sería un balazo en el pie, porque obviamente va en contra de sus propias automotrices, ¿no? De General Motors, que además lo ha hecho muy bien en México, General Motors, ¿no? Es la principal productora y exportadora del país, prácticamente General Motors, con esto. Lo ha hecho, iría en contra de Stellantis, de Ford, que también produce mucho aquí en México, en fin, iría en contra de ellas, porque sí traen componentes chinos y los van a tener que sustituir, pero mientras los sustituyen, pues obviamente se irán en contra de ellas, pero bueno.
Y la Secretaría de Hacienda emitió hoy un comunicado que a muchos sorprendió. Negó que se haya metido más deuda externa, la primera bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Dijo que solamente se actualizó el programa que se tiene que actualizar frente a la Comisión de la Bolsa de Valores, la SEC, en Estados Unidos, que no es ninguna operación de emisión de deuda ni la intención de realizar una transacción en el mercado. No tiene impacto alguno en los techos de endeudamiento externo. ¿Y por qué salió esta aclaración? Porque ayer en redes sociales, y seguramente te llegó a ti, había mensajes de que hay barbaridad en lo oscurito, la Secretaría de Hacienda está realizando una emisión de 18 mil millones de dólares.
15 mil, sí.
De 15 mil a 18 mil. Y lo ponían así como un gran escándalo que se iba a elevar la deuda externa, que todavía apenas está. Porque efectivamente esto es un año típico. Claudia Sheinbaum está empezando a gobernar el 1 de octubre y el presupuesto está autorizado hasta el 31 de diciembre. Entonces el 15 de noviembre se va a presentar el presupuesto de 2025. Pero estos tres meses son los que ya estaban. O sea, octubre, noviembre, diciembre ya viene con un presupuesto que ya estaba.
Pero fíjate que a mí sí, yo creo que sí fue oportuno.
Yo también creo que viene. Lo que hizo la Secretaría de Hacienda. Para que no veas que nomás pego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esto me parece una. Porque lo hizo por el rumor.
Porque
que
sí se originó un rumor feo, un rumor raro, extraño, de que estaban endeudando de inmediato. Y es el mismo techo de endeudamiento de este año fiscal.
Sí.
El año fiscal tiene 15 mil millones de dólares de endeudamiento, lo estás cumpliendo. Yo creo que sí fue bastante válido lo que hizo la Secretaría de Hacienda, decir, oigan, esto es una mentira, porque estaba cobrando mucho vuelo en redes, la verdad es que
¿sí?
lo vi.
Y a mí me llegó por todos lados,
me llegó tres, cuatro veces que sí. Ya me están dando. Dije, pues hasta lo chequé y dije, no, pues no, es el mismo techo de endeudamiento, es lo que ya está autorizado por el presupuesto fiscal para este año. Y yo creo que hizo bien Hacienda en evitar estos. Es más, creo que así Hacienda debe actuar mucho más proactiva, ¿no? Del como ha sido.
Yo también creo que eso.
¿No?
Y además, ojo, la presidenta ya dijo que Rogelio Ramírez de la O va a ir a la mañanera como en dos semanas a adelantar el paquete, bueno, no todo. Lo que ven con lo que le gusta a él estar ante los medios.
Le encanta. Fíjate que es lo que más le gusta.
Si me apunto, me levanto a las 5 de la mañana, vaya a la mañanera, no creo, ni por él lo haría. Pero pues qué bueno que vaya, qué bueno que informe, y qué bueno que dé la cara, y qué bueno que el secretario de Hacienda entienda que tiene que salir ante los medios, y no nada más ante los cómodos. ¿no? Pues digo, justamente, pero también considero un acierto, ¿no? Que se haya metido este comunicado el día de hoy.
Ahora, yo creo que el actual gobierno, yo creo que ha hecho bien Sheinbaum en mandar mensajes de certeza inmediatamente que tomó posesión. Saben que invito a las inversiones a estar en México, sí. Certeza, porque la reforma judicial sí es un factor de enorme incertidumbre para las inversiones y para todos nosotros. El tener jueces que van a ser elegidos por voto popular. Decían, es que en Estados Unidos sí, recordemos que el tribunal en Estados Unidos es ciudadano. Aquí no. Ahora, aquí van a ser los jueces que elijan. ¿Y quién los va a elegir? Pues Morena. Entonces, sí hay una enorme incertidumbre. Hoy también, y tienen que mandar estas señales de certeza a las inversiones.
Hoy también Claudia Sheinbaum pues se lanzó a las severas críticas a los 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que ayer comentamos el tema ampliamente. Aceptaron dar revisión a la constitucionalidad de la reforma judicial. No echarla para atrás, nomás van a revisar si son o constitucional la reforma de la Constitución. Y hoy Claudia Sheinbaum se lanzó también. Va, pase lo que pase, va a haber elección de ministros. O sea, y eso es un hecho. Los van a jueces y magistrados en junio de 2025. Haga lo que haga, además dijo, no es un golpe de Estado, porque ayer Lenia Batres dijo que era la ministra, dijo que era un golpe de Estado. Y ella dijo, no, es un golpe aguado. Yo pregunté qué diablos es un golpe aguado. Entonces ya me dijeron que un golpe aguado es un golpe que no es muy duro en la cabeza, que es leve. Si es un golpe leve, si no es un trancazo, si no es un golpe de Estado, ¿por qué están tan enojados?
Pues porque la Suprema Corte de Justicia está utilizando, yo creo que su último recurso, y de manera muy inteligente. La verdad es que yo creo que la Suprema Corte lo está haciendo de manera inteligente. Dice, o esto va contra el propio Estado de la República, la Constitución propia de la República, lo tengo que revisar. Así que yo creo que lo está haciendo de manera inteligente.
Apenas va a revisar si uno, claro. Se lo está comiendo viva. Vamos a un corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de todas las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Y seguimos también en el 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y antes que nada, quiero hacer una aclaración porque ya me entró la duda. Los nombramientos de la Secretaría de Energía, que son 3 subsecretarios hombres, que yo estoy cuestionando que no haya equidad, no son todavía oficiales. Entonces, vamos a esperar a que Lucelina González, la Secretaria de Energía, los haga, los informe, y porque yo ya me la estoy poniendo como chancla, y a lo mejor pues a la vez ahora sí hay una subsecretaria. Hasta ahorita están hablándose de 3 muy buenos niveles de subsecretarios, pero la información oficial no está en la página de la CENER todavía. Nomás aclarando esto. Y bueno, hoy el tipo de cambio bien. Estos primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum han sido buenos para el tipo de cambio, porque hay un optimismo cauteloso, moderado, que ha generado Claudia Sheinbaum en sus discursos y en esta semana, exhortando al sector privado a tomar medidas de la mano del sector privado, como es reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Ella está a favor de esta medida, pero ha dicho que se va a tomar en cuenta la opinión de los empresarios, lo cual pues eso es bien recibido. No quieren, pero por lo menos que se haga en forma gradual, que sea a lo mejor el primer año de 48, 46 o 47, se vaya reduciendo gradualmente, que ahí sí el impacto sería mucho menor para la nómina, para la informalidad. Pero el hecho es que el dólar interbancario, 19.26, porque hay más confianza o porque no hay desconfianza e incertidumbre en estos primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, y porque la economía de Estados Unidos va mejor de lo esperado. Hoy los datos de empleo fueron muy positivos. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. En efecto, el tipo de cambio pues recibe bien al nuevo gobierno, a Claudia Sheinbaum, 19.26, ha ganado más de 40 centavos en la semana. Sí tiene que ver que Claudia Sheinbaum está tratando de enviar señales de certeza a las inversiones, pero también, y mucho también, por otro lado, lo de Estados Unidos, que hoy salió con un buen dato de nómina no agrícola, es decir, buenos empleos en Estados Unidos, lo cual pues representaría esto, que la economía de Estados Unidos estaría librando la fuerte desaceleración o recesión, y es buena noticia para México, porque le exportamos, sobre todo le exportamos a Estados Unidos, con una economía con la cual tenemos enorme relación en inversión extranjera directa, turismo, remesas, en fin, todo lo que sabemos con ellos. Bueno, por otro lado, Marcelo Ebrard ya da a conocer sus nombramientos de manera oficial. los subsecretarios Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, tiene experiencia. Vidal Llerenas, que lo hemos tenido aquí, subsecretario de Industria y Comercio. Desde luego, Vidal tiene ya experiencia. Después de ahí, hace comentarios sobre la titular de Unidad de Administración, Soledad Guadalupe López Acosta. También sobre la unidad de estrategia, la jefa de unidad de estrategia, que va a ser Jimena Escobedo Juárez. César García Mondragón va a ser jefe de unidad de asuntos jurídicos. Fernando José Aboitis, secretario, jefe de la unidad de coordinación de actividades. Andrea Genoveva Solano va a ser jefa de la unidad de normatividad. Carlos Alfonso Candeleira, jefe de la unidad de atención a corredores del bienestar. María Araceli de Haas va a ser directora general de Relaciones Internacionales. Daniel Millán, a quien le mandamos un abrazo a Daniel, comunicador. Bueno, pues él va a ser precisamente el director general de Comunicación y Narrativa. Ahora le ponen y Narrativa a lo que era antes Dirección de Comunicación Social. Ahora es director general de Comunicación y Narrativa. Laura González Stanford, directora general de Programación. Astrid Natividad González, directora general de Recursos Humanos. Ahí está el equipo. Yo veo experiencia en ese equipo, a mí me gusta. Le dice Marcelo Brad que tiene paridad, tú dices que no tiene paridad porque en efecto no lo tiene en niveles de subsecretario, ¿no?
En los niveles altos.
Aunque sí veo pues muchos titulares de área y
jefes de unidad, ¿no? Sí, me imagino que yo no les he contado que ahí sí debe haber equidad, pero el nivel de subsecretario es el nivel más alto. Entonces, si se habla de equidad, ese es mi punto de vista. Si se habla, y para no seguirnos con ese tema eternamente, pero si se habla por ley de para gabinetes paritarios, pues debe ser de los jefes. Los subsecretarios son después del secretario los más importantes de una dependencia. Y luego siguen los jefes de unidad, que son muy importantes también, entre los cuales hay varias mujeres.
Ahora vamos a decir que esto a mí me gusta, y yo creo que van a llevar adelante el tema de Temec y el tema de electromovilidad, que Marcelo Ebrard ya lo había planteado como canciller, y es el tema clave para la industria que más exporta en México, la industria manufacturera, es la automotriz. El tema de electromovilidad, creo que ahí lo trae muy bien Marcelo Ebrard. Por otro lado, Mari Carmen, Lucelena González, no es de manera oficial, pero ya se habla mucho de que estaría, y me da mucho gusto que alguien con experiencia, conocimientos, y que la verdad está más que probado, José Antonio Rojas, lleve la subsecretaría de Electricidad. Toño Rojas ya ha sido, no solo es catedrático de la UNAM, de la Facultad de Economía de la UNAM, sino que ha sido ya director de finanzas, donde ha estado además en décadas trabajando en la Comisión Federal de Electricidad. Ahí fue director de finanzas. Creo que es un buen nombramiento. Creo que van a buscar.
Va a ser subsecretario
de Electricidad.
Ah, perfecto.
Y creo que van a buscar muy bien el tema de renovables, que es ya clave para el siglo XXI. Lo veo bien. Se habla también de Jorge Marcial Islas Samperio, que sería el secretario de Planeación y Transición Energética, me parecía bien, y de Vidal Amaro, que él también estaría en el equipo.
Yo lo único que digo que espero que Lucelina González, que es mujer, que es secretaria y que es muy, muy cercana a Claudia Sheinbaum, pues sí tenga por lo menos una subsecretaria. Eso es lo que yo digo. No, pero yo no conozco a ninguno de los tres posibles subsecretarios de Energía. La conozco a ella. Lucelina es una mujer, como insisto, sumamente inteligente, que yo creo que va a hacer un muy buen papel en Energía, que debe estar metida al 100, aprendiendo a fast track todo lo que tiene que aprender el sector. De ella dependen los nombramientos de la subsecretaria de Egresos en Hacienda, pues trabajaba en la Secretaría de Finanzas, del subsecretario de Ingresos en Hacienda, trabajaba en la Secretaría de Finanzas con Miguel Ángel Mancera. O sea, es gente que viene de toda esa área financiera que estuvo Luis Elena González, y también el director, el CFO, director financiero de Pemex, que es un puesto clave. Uno de los mayores problemas en las finanzas públicas es Pemex, sin lugar a dudas. Y la deuda de Pemex se tiene que reestructurar y tienes que tener a alguien que le entienda, pero al 100% esto. Y es alguien que Lucelena, como secretaria de Energía, va a ser una secretaria de Energía con una fuerza que no hemos visto nunca, nunca. Porque siempre se peleó, siempre en los regímenes del PRI y del PAN, se peleaba el secretario de Energía con el director de Pemex que hacía lo que se le daba la gana. Ahorita no.
Fíjate que de Lucelena González yo tengo una impresión muy parecida a la tuya. porque a diferencia del sexenio pasado, donde fue un desastre realmente el tema energético, soberanía energética no se pudo lograr y tenemos a Pemex prácticamente en quiebra, que pone también en jaque el presupuesto y obviamente lo tiene que estar colocando la Secretaría de Hacienda por Pemex porque ya no puede más, requiere Pemex por todas partes oxígeno. Y qué bueno que Lucelena González diga, bueno, pues yo pongo al director de finanzas, vamos a ver de cerca realmente lo que pasa en Petróleos Mexicanos. Sí, con una producción, ya dijeron, de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, qué bueno, sí, tratando de producir para mercado interno, pero desde luego de manera más eficiente, que es lo que le hace falta a Pemex, mucha eficiencia. Qué bueno que esté Luz Helena en este tema, qué bueno que esté Luz Helena en el tema de Comisión Federal de Electricidad, yendo, pues, no solo a este 5446, me parece bien, de manera, ya que ya hayan dejado 54 generación, solamente la tenga CFE, pero que obviamente CFE y la parte privada con reglas claras vayan a renovables. Creo que sí estaría acercando ya el tema de energía al siglo XXI, que es lo que requerimos. Si no tenemos electricidad, y que es para lo que va a Luciana González, y creo que qué bueno que lo está pensando así, no vamos a tener ni shoring ni industrialización. Sí, sencillamente el país se va a ver agotado en su producción, en su industria, si no tenemos electricidad. Así que me parece bien lo de Luciana González.
Y bueno, yo en la conferencia mañanera, Sheinbaum se declaró, claro, la presidenta Sheinbaum se pronunció muy, o sea, como que haga lo que haga la Suprema Corte, dijo que era un golpe aguado, no era un golpe de Estado el que la Suprema Corte vaya a revisar la constitucionalidad de la reforma judicial, que haga lo que haga, pase lo que pase, la elección de jueces, ministros y magistrados se realizará en junio. El primer paso, dijo, va a ser que el Senado emite la convocatoria para integrar la lista de los candidatos que participarán en la elección extraordinaria. Se está hablando de cerca de 400 cargos y de que cómo vas a hacer las boletas, que los valientes que vayan a votar, a lo mejor se tardan 40 minutos en poder elegirlos con gente que en su vida van a conocer, porque cómo van a hacer campaña, quién va a hacer campaña, cómo vas a conocer a los jueces, a los aspirantes. Va a ser verdaderamente un desastre, pero la presidenta dice que no, que ya el pueblo decidió. Y que pase lo que pase con la Suprema Corte, la elección va porque va. Y yo creo que va a ir Pepe.
Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Oye, rápidamente, solo, pues Banco Sabadell en España se le pone bravo a BBVA, dice el presidente de Sabadell, Joseph Oliu, dice que pues el banco tiene previsiones de rentabilidad en los siguientes 2 años, por lo que la oferta pública accionaria presentada por BBVA es infravalorada en el potencial de Sabadell, es decir, no le están llegando al precio y va solo Sabadell.
Vamos a ver. Vamos a un corte.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí a Fórmula Financiera, nos da mucho gusto que tenemos en la línea, en cámara, también lo podemos ver en Telefórmula, Juan Pablo Pérez Díaz, que él está, ya sabe, de aquí del Grupo Fórmula, que sigue además después de nosotros a las 10 de la noche con su programa. Juan Pablo, estás en Acapulco, cuéntanos, ¿ya se mejoró un poco la situación? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, a todos por allá en la mesa en la Ciudad de México. Hablar de mejorías, Mari Carmen, quizás podríamos hablar de mejorías en la zona turística, en la zona urbana. Hacía un recorrido en la zona de bares hace unos momentos, muchos de ellos abiertos, pero solos, igual los restaurantes, igual las tiendas comerciales de autoservicio. Estuve en una plaza, en la tarde quisimos ir a ver una plaza comercial donde se pueden reunir familias, había gente. Pero si nos vamos, Mari Carmen, a las colonias populares como la Luis Donaldo Colosio, la Alta Progreso, El Coloso, vemos una situación distinta. Lodo, basura todavía por las calles, en algunas zonas la están pasando mal porque no hay agua. En aquellos edificios o casas donde no hay cisterna, no hay agua, no está funcionando ningún centro de captación de los que existen en Acapulco, y lo ha confirmado la propia Conagua. Es decir, Mari Carmen, si pudiera darte una respuesta concreta, hay un Acapulco de contrastes en este momento. Actividad, sí, no económica, sino restaurantes activos, pero sin gente. Y por otro lado, lo que ocurre en las comunidades y en las colonias populares, Mari Carmen.
Así es. Juan Pablo, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste, ¿cómo te va?
Todo bien, estimado Pepe.
Qué gusto saludarte. Estás en Acapulco, desde luego, con este tema. Con Acapulco, ya nos indicarás, sigue inundado en buena parte. ¿Qué zonas sí, qué zonas no? Coméntanos. Pero aparte con esta inundación y aparte, obviamente, de los temas de salubridad que se vienen, hay cocodrilos, nos están diciendo, en Acapulco. ¿Es cierto esto?
Sí. Sí, fíjate, Pepe, Mari Carmen, que se reportó el día de ayer que en una zona de reserva tenían a 60 cocodrilos y cuando fueron a verlos, pues nada más quedaban 20. Es decir, 40 cocodrilos escaparon de esta cerca, no se saben dónde están. Ha habido videos que suben ciudadanos que de pronto los ven y los graban y los suben a redes sociales, pero no hay un reporte oficial de en qué zona podrían estar concentrados estos 40 cocodrilos que terminaron por dispersarse en el mar. No hay ya inundaciones como tal, Pepe. Una inundación que podría comentarte que sí existe es la de El Ejido Tres Palos. La laguna se desbordó, me decía un habitante, yo soy malísimo para calcular, pero me decía la persona que entrevisté, es un kilómetro. Lo que se salió el agua. Yo no estoy seguro si es un kilómetro, pero lo que sí estoy seguro es que son muchísimos metros a partir del pie de la laguna, donde hay 20 restaurantes que evidentemente terminaron todos bajo el agua, bajo el lodo. En esa zona y en otras el agua alcanzó, imagínense, los 2 metros de altura. Yo no me explico cómo colonias completas, y veíamos las imágenes aéreas, terminaron 2 metros bajo el agua apenas hace una semana, el jueves de la semana pasada, Pepe, Mari Carmen.
Oye, además, cuando todavía no se cumple un año de Otis, creo que el 24 de septiembre es cuando se va a cumplir el año de Otis.
De octubre.
Y ahorita estamos viendo esta nueva inundación y amenazas todavía. Afortunadamente, Cristi no pasó a ser huracán. Pero dime, sí. Una de las ventajas que veo, y no sé si está equivocada, es que no hubo esta terrible rapiña que se hubo después de Otis. Creo que ahí hay una mayor coordinación de las autoridades. Pero tú dime, sí. Porque creo que sí fue un severísimo problema en el caso de Otis, la rapiña.
Cuando Otis, la rapiña fue a consecuencia de la anarquía. Estuvimos acá por algunos días, no había policías durante las primeras horas y los primeros días después del impacto de Otis. Y creo que por una parte se comprende, todo el mundo estaba concentrado en su casa, en su familia, en su patrimonio, y había una anarquía que permitía que cualquier persona se metiera a la tienda que quisiera y se robara lo que se le antojara. A diferencia de John, que fue lluvia por 4 días, pero sí hubo una vigilancia anticipada a partir de lo que ocurrió con Otis, la experiencia, y podemos ver a estas alturas, después de la tragedia, elementos de la Guardia Nacional. Hemos estado saliendo tarde del trabajo porque concluimos el noticiero a las 11 de la noche, y al hacer recorridos rumbo al lugar donde nos estamos quedando, vemos a elementos de la Guardia Nacional cada determinado kilometraje por la costera Miguel Alemán, cuidando que no se metan a robar. Y a diferencia de Otis, cuando Otis, al paso de los días, era un pueblo fantasma. Hoy sí hay actividad, hoy sí hemos encontrado dónde dormir, dónde comer, insisto, a diferencia del año pasado, donde no funcionaba absolutamente nada en Acapulco. Hoy, por fortuna, la cosa es distinta, pero esto no quiere decir que la desgracia haya sido menor. Reportaban justo en la conferencia matutina de hoy, pues casi 300,000 afectados.
Sí, es lo que están comentando, precisamente 300,000 afectados. Sobre el tema de que se ha comentado mucho de que se construyó en zonas muy bajas, que en zonas de prácticamente de humedales, que esto ya no debería volverse a hacer. Creo que hay un debate abierto totalmente en Acapulco, obviamente por lo que sucedió en Punta Diamante, ya nos contabas la zona aledaña Tres Palos. ¿Qué ha pasado con todo esto, Juan Pablo?
Platicaba ayer con la alcaldesa Belina López y justo me decía, lo que está ocurriendo en Acapulco abre un par de debates en México y en el mundo, pero especialmente en México, me decía la alcaldesa. Un debate tiene que ver con el cambio climático. ¿Cómo es que John deja de ser huracán, de pronto vuelve a ser huracán, golpea por segunda vez una zona muy similar a la que golpeó días atrás? Otis, de tormenta tropical en la madrugada anterior, a la noche siguiente era huracán categoría 5. Decía, se abre un debate, una discusión sobre la reforma, mire, ya ando con la reforma judicial de tanto que se ha hablado ese día. El debate sobre el cambio climático, y el otro que decía Belina López es justo ese. ¿Cómo es que en Acapulco y en cualquier ciudad de este país, personas en situación de pobreza han decidido evidentemente invadir porque no les queda de otra. Construyen su patrimonio al pie o al paso de los cuerpos de agua y cuando llega la tragedia son los primeros en sufrir los embates de los fenómenos meteorológicos. Esa es la segunda discusión que dice Abelina López se tiene que abrir. Pero, híjole, tendrían que escarbar muchísimo porque ¿cuántas personas no están colocadas en estos en estas áreas de riesgo? Uy. Invasiones, Pablo, quizás, ¿qué van a hacer con ellas?
Otro problema que se presentó en Notis y tú estuviste ahí, pero que reportaban ustedes y otros reporteros estaban ahí, es que en cuanto llegaba el censo y ponían letreros de casa censada, llegaban los malosos y pedían dinero y extorsionaban a los afectados, a los damnificados. Ahorita creo que ya se inició un nuevo censo. Creo que sí sirvió que estuviera ahí Clara Sheinbaum, pues por lo menos para que la presidenta municipal se pusiera las pilas y se coordinara con la gobernadora. Ya empezó este censo. ¿Qué sabes tú de que otra vez están estos asaltos, sí, extorsiones hacia los damnificados?
De los asaltos no hemos escuchado nada, Mari Carmen. Y de hecho, antier, el jueves, estuvimos en una colonia, la Luis Donaldo Colosio. Desde ahí transmitimos de 10 a 11 de la noche. Y yo recuerdo cuando vine por el huracán Otis, ahí en la Luis Donaldo Colosio, cuando fuimos de día, nos decían los habitantes, ni se les ocurra meterse de noche. No hay policía, no hay energía eléctrica, todo está bajo la oscuridad. Y en ese entonces reportaban que maleantes ingresaban a la Luis Donaldo Colosio a robarse lo poco que había quedado. Hoy la situación es distinta. Pareciera, insisto, en que sí hubo una preparación previa para proteger los puntos vulnerables en cuanto a la seguridad pública, partiendo de la experiencia de Otis. Y respecto a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, yo también coincido en que fue positiva, porque al tener la presencia de la presidenta de la República, si algún engranaje no estaba lo suficientemente aceitado, se tuvo que aceitar. Y me decía ayer Abelina López, alcaldesa de Acapulco, que tendrán una reunión más el 11 de octubre, Claudia Sheinbaum, autoridades de Guerrero y Gabinete Federal, con el propósito de empezar a planear una estrategia para la recuperación de Acapulco.
Oye, Juan Pablo, y precisamente esta recuperación de Acapulco apenas se estaba levantando, se iban a abrir hoteles, entre ellos el Princess, en fin, este próximo mes, y pues todo se posterga otra vez, otro año más.
Sí. Sí, sin duda. Aquí estamos, aquí tengo enfrente el Palladium, seguramente se acordarán del Palladium. Claro. El Palladium cerró cuando la pandemia, y pretendían abrirlo justo el año pasado, llegó el huracán Otis y pausó la apertura del Palladium. Otis acabó con otros tantos bares, centros nocturnos, restaurantes y hoteles que al día de hoy siguen sin abrir. Si me refiero específicamente a los hoteles, me decía José Luis Smithers, presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco, que 85% de los hoteles están operando. Pero si volteamos a ver los hoteles, la mayoría tiene ventanas quebradas. Quizás están operando 1, 2, 3 pisos de los 18, 20 que puede tener un hotel. 85% dice el presidente de la Asociación de Hoteles que está funcionando ya. Y le decía yo, pues la esperanza supongo que es diciembre, como el año pasado. Y me decía, no, la esperanza es en el puente de octubre y el puente de noviembre. Es la esperanza que tienen los hoteleros de que regrese el turismo.
Uy. Y además ya sé, ¿cómo están las vialidades? El aeropuerto creo que ya empezó a funcionar. ¿Qué pasa con la de la carretera México-Acapulco? ¿Ya está totalmente reconstruida? ¿Libre?
La México-Acapulco, por la cuota, casi llegando a Acapulco, hay una desviación hacia la pista. Y ahí se hace un tremendo tráfico. Nos tocó el jueves por la mañana. ¿Por qué? Porque la México-Acapulco, por la vía cuota, casi llegando al puerto, está
inundada, ¿no?
No inundada, sino que se abrió la carretera, se partió básicamente en dos. Y esa situación ha generado un segundo problema. Resulta que para llegar al basurón de Acapulco, se toma esa carretera de aquí hacia allá y el paso está cerrado. Y hay una segunda opción que es por Coyuca de Benítez. Resulta que esa carretera también está partida en dos y no hay forma de acceder en estos momentos al basurón. ¿Qué es lo que han hecho? Han habilitado un predio donde están arrojando los desechos. 1,200 toneladas de basura son las que se están produciendo diariamente en Acapulco.
Pues Juan Pablo Pérez Díaz, muchísimas gracias, Juan, por Pablo, tu reporte. Te escuchamos a las 10 de la noche. Saludos, muchas gracias.
Un abrazo, Juan Pablo. Gracias.
Voy a platicar con Tony Rullán, lo conocen, empresario guerrerense, para platicar sobre todo esto que está ocurriendo. Saludos.
Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo. Vamos a un corte, no se vaya.
Finanzas y negocios en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula, Adrián Alcalá, que es el presidente del INAI. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Agradezco la oportunidad del espacio y, por supuesto, a toda la audiencia, un gusto saludarlos.
Oye, pues la desaparición de los órganos autónomos, y entre las que más preocupan están ustedes, el IFETEL y la COFESE, está como en un limbo. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo mencionó, que yo me eché tanto el discurso como las propuestas, no la mencionó como propuesta desaparecer a los órganos autónomos, pero ahí está la iniciativa, y ahí está la espada de Damocles, ahí está el temor. Y ustedes están haciendo algo que se me hace muy interesante, se están adelantando, presentando una reestructura de lo que puede ser su presupuesto. Ustedes operan con 4 comisionados, que podrían operar incluso con menos, para que el pretexto de desaparecerlos no sea su presupuesto y el dinero. Cuéntanos, porque se va a presentar ya el paquete el 15 de noviembre. Cuéntanos sobre esta propuesta, por favor.
Gracias, Mari Carmen. Efectivamente, ese es el argumento formal de lo costoso y la simplificación administrativa. Y hemos quedado claro también otras oportunidades que he tenido, pues obviamente, valga la redundancia, la oportunidad de platicar con ustedes en este espacio, que el modelo de autonomía y los derechos sustantivos que tutelamos deben de estar precisamente ajenos al poder político, ajenos al control, precisamente porque son derechos humanos. En ese sentido, como tú lo comentas, hemos platicado, hemos visto diferentes posturas, y esta es una postura que recojo de las 3 visiones de las comisionadas, mis compañeras comisionadas, pero también del Auditorio Superior de la Federación, varias recomendaciones, del Consejo Consultivo, de la Universidad de Guadalajara, donde nos lleva precisamente a poder hablar de un ahorro significativo sin perder ninguna de las atribuciones, facultades o poner en riesgo las acciones de verificación, de capacitación, todas las que tenemos en las leyes que nos rigen, de un ahorro de aproximadamente un 27%. No significa que en el pasado no hubiéramos hecho o hayamos hecho un mal uso del gasto, sencillamente es de que podemos compactar a partir de diferentes propuestas en diferentes posiciones, en diferentes, posiblemente, áreas que funciona el INAI, por ejemplo, pasando de 5 secretarías a 3 secretarías, pasando de 5 comisionados de 7 comisionados a 5, e incluso hasta 3, siempre y cuando respaldemos la ponencia. Resolvimos o recibimos en el año aproximadamente 22,000 quejas, derechos que están y que la gente no encuentra una respuesta en el sujeto obligado correspondiente y vienen ante nosotros. Entonces, bajo esa salvedad es que se requiere. Hoy, por ejemplo, en la sesión del día de hoy resolvimos poco más de 400 derechos, hablando de compactación de 26 direcciones generales a 19, y es lo que pretendemos. Y por eso seguimos insistiendo en el diálogo, Mari Carmen, porque es muy importante precisamente que nos sentemos a ver cómo nos modernizamos para estar a la altura de las expectativas que demanda el actual gobierno, por supuesto, de las y los legisladores, y, por supuesto, siempre yendo por la modernización, siempre yendo por la prevalencia, por el fortalecimiento, pero no por la desaparición de una institución autónoma.
Adrián Alcalá, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Adrián.
Marco Antonio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
Igualmente. Adrián, esta reestructura que ustedes están proponiendo del INAI, en términos nominales, ¿cuánto representa en ahorros? Y si este ahorro permitiría la viabilidad operativa del órgano, porque el órgano pues tiene ya una cantidad de tareas que ha venido realizando y que tiene una dinámica operativa muy establecida con los años de existencia que tiene el órgano autónomo. Cuéntanos un poco en torno a eso, porque la reestructura, al final de cuentas, implica o podría implicar la reducción de tareas en detrimento de pues la ciudadanía.
Sí, claro, esto representaría un ahorro en términos nominales de 300 millones de pesos. No implica poner en riesgo ninguna de las tareas sustantivas que realizamos en las materias o en los derechos de acceso a la información, de protección de datos personales, acciones de vigilancia, acciones de capacitación, acciones de sensibilización. No pone en riesgo ninguna de las facultades que nos obliga precisamente la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de los sujetos obligados, la parte en donde llevamos una rectoría junto con el Archivo General de la Nación en materia de gestión documental, no pone en riesgo absolutamente nada de esta situación.
Adrián, sí, me llama la atención, te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. Porque en efecto, este ajuste que ustedes están planteando, sea un ajuste casi, me imagino, como del 30% del presupuesto, ahorita nos dices, del presupuesto del INAI, que dices, bueno, lo pongo ahí para que vean que sí estamos nosotros participando en una austeridad que hubiera. Hay, además, bueno, de atender, pues no sé, 200,000 quejas, no sé cuántos reciban al año, nos dirás. Y esto, pues como para que llegue a oídos de la presidenta, de Claudia Sheinbaum, ¿tú crees que sí llegue esto y crees que sea sensible?
Confiamos en que sí pueda llegar, porque, bueno, primero la primera pregunta es, representa un porcentaje del 27%. Y sí puede llegar, y creo que en esta parte los órganos constitucionales autónomos, lo dicho por diferentes diputados y senadores, en el sentido del análisis de los órganos autónomos, se ha dicho por el propio coordinador de los diputados, que irán a otro ritmo buscando consensos. El propio diputado Ramírez Cuellar también habló de buscar algunos, la forma, pues, cuáles deben de prevalecer con autonomía constitucional. El análisis a donde voy es que sí hay, desde mi punto de vista, dicho por ellos, las y los legisladores, que hay un análisis que se debe realizar, pero punto por punto, es decir, instituto, comisión por comisión, es decir, órgano constitucional autónomo por órgano constitucional autónomo. Y bueno, yo estoy consciente de que las y los legisladores conocen de la importancia de la transparencia que tiene para develar la cosa pública y que los ciudadanos, a través de la pregunta, a través de la respuesta, a través de estar fungiendo como una contraloría social, podemos también la sociedad y el gobierno llegar precisamente a esos ámbitos anticorrupción, que es uno de los ejes principales de los 100 que presentó ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, estamos seguros de que sí son sensibles a la importancia de estos derechos que tutelamos y que en una democracia se deben de respetar y sobre todo de garantizar.
Adrián, es apenas el primer día del nuevo gobierno, pero ustedes en el INAI intentaron acercarse, no sé, a Lázaro Cárdenas, a Raquel Buenrostro, a alguien del gobierno, de las que ya estaban nominadas, de Claudia Sheinbaum, imagino que ahí ya va a ser muy difícil, pero ¿han intentado acercamientos para que los escuche?
Sí, hemos intentado acercamientos, los comisionados en lo individual, con diferentes actores, Raquel Buenrostro, con Rosa Isela, con Lázaro Cárdenas, con diferentes actores que sabemos que ya hoy ocupan las primeras magistraturas o las secretarías y que juegan un papel relevante en el equipo de Claudia Sheinbaum. No nos han contestado en sentido afirmativo, pero tampoco nos han dicho que no. Y sabemos que ahorita en este punto, Mari Carmen, en el análisis de estas iniciativas, o más bien de esta dictaminación de la iniciativa de desaparecer, se encuentra precisamente en tiempo, en análisis, y eso nos da la posibilidad de seguir buscando este diálogo para que se conozca, se venzan o se destierren muchísimas mitificaciones o falsas informaciones que se han dicho sobre nosotros, desde cuánto cuesta, desde que no servimos, desde que no combatimos la corrupción. Combatimos la corrupción porque ponemos a la luz pública todas las actuaciones públicas y la gente encuentra además una vía, un canal que originalmente no encontró en un sujeto obligado y que tiene que recurrir al INAI para que el INAI le otorgue ese documento que le pueda servir para rectificar a lo mejor un listado de calificaciones, le pueda servir para rectificar su monto de pensiones para la jubilación, puede obtener un documento para luego acceder a una pensión por jubilación o por muerte, si es una persona viuda, etcétera. Servimos para hacer un puente, un canal de comunicación, pero también otros ejemplos, como por ejemplo conocer información medioambiental, conocer información también de logística. Hoy resolvimos un recurso que tenía que ver con el nearshoring, y es a través de información pública como las personas pueden conocer cuáles son los canales, las vías y en dónde están asentados estos programas, por citar algunos de los miles de ejemplos que estamos nosotros resolviendo y haciendo justicia social.
Pues sí, Adrián Alcalá, yo sé que no está en tu ámbito, en tu esfera, pero es de su interés. ¿Qué saben en cuanto al proceso legislativo para que avance esta iniciativa de ley que originalmente plantea la absorción de los órganos autónomos?
Pues precisamente, como lo comentaba hace un momento, lo dicho por los legisladores, que van otro tiempo, otro ritmo, que se buscan consensos y que se está en análisis. Hasta ahorita no tenemos ninguna fecha cierta de cuándo se vaya a discutir. Esperamos nosotros y confiamos precisamente en que podamos ser pues escuchados, sentarnos a la mesa, dialogar, platicar, porque las instituciones del Estado mexicano platican. Nosotros somos una institución del Estado mexicano que tiene tareas muy específicas, técnicas, especializadas. No somos enemigos del poder público, sino que venimos precisamente a complementar toda la tarea, y nuestra tarea es precisamente garantizar los dos derechos humanos de protección de datos personales y de acceso a la información, y esperaremos a ser convocados en alguna mesa de trabajo.
Pues Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, muchas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Esa ya la reestructura del INAI, el planteamiento para el gobierno. A ver, esperemos que esto tenga realmente recepción. Gracias, Adrián.
Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.
Pepe y Marco, buenas noches.
Muchas gracias. Vamos a un corte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Javier Saldívar. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco. Lo estamos viendo también en Zoom, o sea, lo podemos ver en Telefórmula. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen. Es mucho gusto poderte saludar.
Gracias. Cuéntanos, ¿cómo van? O sea, Acapulco, pues creo que es el 24 de octubre cuando se cumple el primer aniversario de Otis. Y apenas empezaban a levantarse, ya muchos hoteles empezaban a ya abrir sus puertas, todavía creo que algunos centros comerciales como La Isla, cerrados, pero bueno, como que empezaron, nosotros estuvimos ahí en la convención bancaria en marzo y empezamos a ver que gradualmente se recuperaba y pácatelas. Llegó John y pácatelas, parece ser que viene ahora Christie. La Conagua emitió una advertencia que la tormenta tropical se puede convertir en huracán. Cuéntanos cómo van, cómo lo están viviendo ustedes estas nuevas inundaciones y el temor de Christie ahora.
Sí, mira, Mari Carmen, realmente el puente de septiembre te puedo decir de que las 13,000 habitaciones ya disponibles para atender al turismo, pues ya estábamos listos recibiendo mucho turismo. De 13,000 habitaciones, nos faltaba alrededor de 6,500 habitaciones a aperturar. En este mes se abren algunas más. Lo que es la bahía de Acapulco fue menos lesionada. Hoy se fue más sobre la zona Diamante, que es una zona que ha estado muy dañada por Otis y ahora por John, en la zona de la Bonfil, todo lo que son restaurantes, hoteles, comercios. Toda esa zona fue devastada en la inundación de John, la zona de pie de la cuesta y, por supuesto, las colonias donde viven los colaboradores de nuestras empresas, que es una desgracia. Los del Laves, hubo pues muchas pérdidas multimillonarias. A mí me tocó vivir Paulina, Ingrid y Manuel, Otis y, bueno, este huracán John fue algo diferente, con 5 días de lluvia, realmente pegó muy duro a la economía, ya no solamente de Acapulco, sino de casi todo el estado de Guerrero, que es una lástima, porque el estado de Guerrero es un estado muy noble, pero muy pobre también. Hay que reconocer también la coordinación que ha tenido la gobernadora. Hoy agradecemos la visita de nuestra presidenta, de Claudia, que nos acompañó en el puerto de Acapulco en una junta con la gobernadora, el gobernador de Michoacán, los alcaldes de algunos municipios, por supuesto, con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina, pues tocando los temas primordiales, ¿no? ¿Qué requerimos? Bueno, requerimos el apoyo urgente del gobierno federal para poder reactivar y seguir trabajando. Hay que recordar, Mari Carmen, que Acapulco exclusivamente vive del turismo. De Acapulco depende la economía del estado de Guerrero, y por supuesto que si no tenemos turismo, ya llevamos 10 días que no hemos recibido turismo por las lluvias. Ahorita el suministro del gas LP no hay, los restaurantes casi todos tuvimos que cerrar porque no hay cómo preparar los alimentos, ¿no? Es algo, pues, que nos duele. Sabemos de que vamos a salir adelante porque Lo demostramos con el huracán Otis, que devastó la infraestructura turística. Hoy, pues no nos pega tanto en la bahía, claro, pero nos pega más en la zona Diamante, nos pega en la zona de Pie de la Cuesta, en la zona de Barra Vieja, La Bonfil, Playa Encantada. Realmente me duele ver lo que nos sucede a nuestros compañeros empresarios. Claro,
que sería el entorno de el sector hotelero. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Marco Antonio.
Que sin duda es bien importante porque son lugares que están en condiciones muy precarias y que están siendo muy afectados. ¿Qué propusieron en esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en términos generales? ¿Cuáles fueron los lineamientos? ¿Qué instrucciones dictó la presidenta para apoyar a Guerrero y en particular a Acapulco?
Bueno, primeramente no tuvimos oportunidad de podernos reunir. Nosotros hemos mandado cartas ya a la presidenta, le mandamos ya como presidenta electa, le mandamos cartas por lo que había sucedido con Otis. Ahorita se le mandó otra carta solicitando recursos a través de Nacional Financiera, blandos a tasa cero, para poder reactivar los condominios, reactivar la hotelería que todavía no pudo accesar a créditos. Hoy tenemos que extender más la petición para los restauranteros, para los comerciantes que perdieron, por decir, Puerto Marqués, que es un ícono de Acapulco, 14 restaurantes totalmente destruidos. Y bueno, esto nos enseña, no solamente para Acapulco, sino para el país, Marcos, de que tenemos que cuidar nuestro planeta. El clima está muy variante, muy peligroso. Ahorita aquí yo estoy en mi negocio, en la parte alta del anfiteatro, y se siente el airecito fuerte, y eso que todavía no llega Cristina o Cristín. Realmente la petición es muy clara, es el apoyo solidario del gobierno federal. Amor con amor se paga. Guerrero fue uno de los estados que más votos le dio en esa elección pasada. Y bueno, la coordinación que lleva la gobernadora, me dio mucho gusto que inmediatamente la presidenta acudió a Acapulco. Sabemos de que no era posible platicar con todos nosotros, pero a través de las cartas y a través de su gabinete hemos platicado. Los puntos son muy claros, apoyo en lo de la Comisión de Luz. Claro. Lo mismo que nos apoyaron en Otis, pero más pronto y expedito los recursos
que además, Javier, que además, Javier, ya conocen la necesidad urgente que hay ahí. Estamos platicando con Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco. Te saluda José Yuste. Javier, obviamente ya nos contabas lo que hay que hacer, rápidamente la luz, retomar créditos blandos que realmente sean prácticamente a tasa cero para que se puedan pagar, para que los restaurantes, condominios otra vez se vengan al alza. Pero lo que estamos viendo ya es que llega septiembre, octubre, noviembre, hay mal tiempo y Acapulco puede sufrir. ¿Qué hacer de profundidad? Sí. ¿Qué hacer?
Bueno, nosotros ya empezamos con limpieza en lo que es la bahía de Acapulco. Ya empezamos la limpieza permanente, playas, nuestros frentes. Pues seguimos en la remodelación, las hospederías que le falta aperturar. Lo que es la bahía de Acapulco, que sí hubo lesiones, pero no tanto como a los compañeros de las zonas bajas, como es la zona Diamante, que sí lesionó mucho al comercio en las colonias. La hotelería, pues los hoteles más grandes, el Pierre Marqués, el Prince, el Mundo Imperial, y algunos hoteles que están en esa zona, pues sí sufrieron daños, no tanto como Otis, pero realmente aquí lo preocupante es el micro, pequeño y mediano empresario, empresa, que realmente necesitan el apoyo de corazón del gobierno federal. Es tan difícil haber sufrido un golpe como Otis y hoy otro como John, y ahora quién sabe qué más venga, pero nosotros como empresarios echados para adelante, los acapulqueños, en algo nos distinguimos, es en luchar, en saber contrarrestar este tipo de situaciones adversas. Y bueno, lo primero es el apoyo, sí, del gobierno federal, y nosotros hacer lo nuestro.
Javier,
trabajar y seguir trabajando.
Javier, tú pudiste estar en esta reunión hoy con Claudia Sheinbaum en la base naval, pudiste expresarle directamente, porque pues era una reunión en la que iba a precisamente a ver qué estaba pasando, ¿no?
Sí, no tuvimos la oportunidad. La gobernadora sabe, tuvimos ya reuniones con la gobernadora está muy atenta de todas las necesidades, ella pues es nuestra máxima autoridad del estado.
Sí.
La reunión fue privada, sabemos que los lineamientos fueron muy claros. Es algo similar a Otis, pero ahora con agua. Ahora hubo mucho deslave, hubo pérdidas humanas, por desgracia. Y bueno, hay calles con socavones. ¿Y qué tenemos
el
que hacer?
El aeropuerto pues, está cerrado, ¿no? Sigue
está cerrado.
Cerrado.
Ya hoy ya empezó a funcionar. Hoy algunas aerolíneas dieron boletos gratis para los turistas que se encontraban en Acapulco, con boletos gratuitos de dos líneas aéreas de aquí de México.
Claro. Oye, Javier, antes de irnos, ¿cuánto calculan ustedes que han dejado de ingresar los hoteles en estos 10 días en que no ha llegado turismo?
Mira, nada más de hotelería calculamos que es alrededor de unos 4,000 millones de pesos que hemos perdido en 10 días sin tener ninguna actividad. Algunas convenciones se cancelaron. Y bueno, aquí lo preocupante es no solamente la hotelería, yo soy parte de la Cámara de Comercio, soy secretario general, manejamos el comercio también, y realmente nos duele ver cómo se devastaron los pequeños y medianos negocios, donde perdieron mercancía. Haz de cuenta todo lo que nos apoyó el gobierno federal para vivienda, en ciertas colonias del puerto de Acapulco, pues todo se fue, refrigeradores, cocinas, camas. Y por supuesto que la economía pues es parte importante, los comercios pequeños. Hay que recordar que en Acapulco más del 88% es micro y pequeño, claro, empresario.
Así es. Pues Javier, vamos a estar atentos, desde luego, si nos permites, vamos a estar en contacto contigo. Javier Saldívar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Acapulco.
Gracias.
Gracias, Javier.
Al contrario, un fuerte abrazo y Acapulco va a salir adelante.
Desde luego, sí. Sin duda. Desde luego, sí.
Ya nos vamos, Marco Mares, buenas noches.
Gracias, Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches.
Adiós, Marco, buenas noches. Mari Carmen, buenas noches. Gracias.
Fórmula Financiera presentó a Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.